Liderando la sostenibilidad. Un espacio en colaboración con Surus.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hoy en este espacio dedicado a la sostenibilidad, también inspirado por Surus, tenemos como invitado especial al director del área de consultoría e innovación de Great Place to Work, un gran lugar para trabajar. Jaime Narriz, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos.
Aquí está con nosotros, como cada programa, Jorge López, director de sostenibilidad de Surus. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Pues vamos a hablar de ello, ¿no? De nuestro gran tema.
Sí, sí. De las personas, ¿no? Hablamos de sostenibilidad y las personas son el centro de la sostenibilidad.
Toda la razón, ¿no, Jaime? Porque si no somos nosotros los que hacemos que esto sea sostenible...
Bueno, sobre todo por las decisiones, ¿no? Cada uno, lo comentaba antes con Jorge, hay determinadas personas, determinados líderes que tienen que tomar decisiones sostenibles, ¿no?
Es cierto. ¿Cómo ves tú la perspectiva de las empresas desde el punto de la sostenibilidad hoy? ¿Cómo estamos? Bueno, un diagnóstico, ¿no?
Total. Bueno, la verdad es que ahora las compañías se están volcando muchísimo, ¿no? Desde hace unos años la sostenibilidad es un impacto, bueno, es un tema tremendamente importante y no solo por el impacto que tiene a la hora del medio ambiente, sino porque también es un tema de moda que saben que al final, pues los consumidores queremos empresas que sean más sostenibles, que tengan otros modelos de producción, ¿no?
En términos de avance, ¿crees que vamos a buena velocidad? ¿Hemos avanzado lo suficiente?
Depende. Jorge, yo creo que ha dado un punto muy interesante, ¿no? Respecto a las decisiones relacionadas con medio ambiente, huella de carbono, economía circular, yo creo que se va bastante más rápido que respecto a las personas.
¿Tú qué opinas, Jorge?
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo. Pensemos que las empresas, cuando tienen que dar sus reports no financieros y demás, hacen muchísima referencia a los indicadores medioambientales, es decir, cuántos kilos o toneladas de CO2 hemos evitado, que son indicadores muy medibles, pero luego están el impacto social que generan, que además en muchas otras ocasiones está relacionado con el entorno, pero claro, ¿qué pasa con las personas que están dentro de tu empresa, tus trabajadores, ¿no? Eso es lo que también tienen que cuidar muchísimo.
Sin ninguna duda. Bueno, Jaime, vosotros certificáis a las compañías Great Place to Work, los sitios mejores para trabajar, confirmando que bueno, hacen una buena, excelente gestión de personas. Pero imagino que también podéis medir esto, ¿no? ¿Hasta qué punto la sostenibilidad forma parte del ADN o de la cultura de esas empresas que son
lo medimos certificación? Utilizamos dos fuentes de información para medir la sostenibilidad o el acercamiento a la sostenibilidad de las empresas. Uno es la percepción de los empleados, si consideran que la compañía pues está teniendo una repercusión positiva en la sociedad y de qué forma. Y luego también analizamos las políticas y prácticas que ponen en marcha. Desde un punto de vista de, oye, pues ya no solo, insisto, de muchos ámbitos, desde un voluntariado que tenga impacto social hasta la medición de huellas de carbono, la revalorización de productos que tengan o de...
¿Y hay un patrón? ¿Hay una serie de iniciativas repetidas que son habituales o no?
Total, o sea, la verdad que en nuestro caso, más que patrón, te diría que nosotros somos un observatorio que tiene un 1% o 2% de las empresas españolas y todas ellas están muy avanzadas en este tema, ¿no? Y entonces es espectacular cómo están aportando desde un punto de vista de cambio de economía circular. Por ejemplo, ahora estamos empezando a trabajar con un organismo que se llama el CIEC. Están todos nuestros clientes volcados en ayudar a cambiar sus modelos de negocio y hacerlos más circulares, por ejemplo, ¿no?
Sí, porque eso, verdad, es uno de los cambios que se está viendo en la gestión de las empresas. Se incorporan los criterios de ESG, que incluyen pues muchos elementos, ¿no? De gobernanza, de cuidado del medio ambiente, de impacto social. Todo eso forma parte de lo que estamos hablando y del gran concepto de sostenibilidad en mayúsculas. Ahí, Jorge, tu visión es que esto está transformando también la gestión de las empresas, lo que tú observas.
Sí, de hecho, las empresas que están comprometidas, esto ya lo tienen muy integrado en su ADN y de hecho ya forma parte de su cultura, ¿no? Pero esto también va a ser un criterio económico en el futuro, ¿no? Vosotros mismos, bueno, desde Capital, el otro día se escuchaba el martes, ya los organismos de financiación están mirando muchísimo con lupa estos indicadores ESG, medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, por sus siglas en inglés, Y esto va a significar que las empresas que quieran ser rentables en el futuro van a tener que cumplir con todos estos indicadores.
Pero ya no solo mires desde un punto de vista de rentabilidad. Fíjate, yo hacía un estudio hace 15 días. Nosotros albergamos, tenemos el mayor estudio de opinión respecto a trabajar en una empresa de toda España. Tenemos 384.000 opiniones este año, una barbaridad. Y te digo que no hay posibilidad de que un empleado esté contento si no está en línea con los valores de sus líderes. Es decir, de 384.000 empleados me encontré 500 personas que están contentos pese a que no están en línea con los valores de la empresa.
Yo creo que es por eso por lo que también ahora muchas empresas ofrecen lo que es el salario emocional, ¿no? Que el otro día lo leía, sí. Que ya cuando hay ofertas de trabajo no solo son las condiciones laborales, sino también otra serie de aspectos que hacen que te puedas inclinar más a volcarte a una empresa.
Sí, citabas el caso del martes, cuando hicimos el Día del Inversor en Capital Radio, y una de las altas directivas de una gestora internacional de fondos nos contaba cómo en su compañía, en su empresa, para calcular el bonus que se da a los directivos y empleados, también se empezaba a medir y a mirar la huella de carbono que generaban en su vida privada.
¡Qué maravilla!
Es decir, en la llegada a la oficina, en el tiempo de traslado, también estaban obligados a informar qué medios de transporte utilizaban, a qué distancia se encontraban, y eso servía para pagar más o menos bonus.
Claro, insisto en que nosotros somos un observatorio de compañías que están muy, muy avanzadas, ¿no? De respecto a los temas de sostenibilidad y en general al impacto y a su huella, ¿no? Que dejan en el mundo. Liberty Seguros, en 2018 o 2016, perdón, ya no me acuerdo porque ya es muchos años, ¿no? Pagaba como 0,25 céntimos a aquella persona que viniera que fuera en bici a la oficina. Pero te estoy hablando desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, adelantados, ¿no?
Adelantados, totalmente.
¿Y ahora qué aspectos crees que quedan por desarrollar todavía, aunque se ha avanzado mucho?
La realidad es que, lo comentaba antes con Jorge, es un aspecto muy sencillo, ¿no? Y pensad en dos, tres años, una década atrás, hablando del cambio climático, ¿no? Era como algo lejano, ¿no? Que no veíamos el impacto pronto. En el caso de las personas, es un tema muy a medio largo plazo. La gente no termina de entender el impacto que tiene el tener una plantilla satisfecha. Pese a que teóricamente todo el mundo entiende que cuando una persona está motivada, entrega lo mejor de sí mismo, luego la realidad es que no ponen hábitos para hacerlo real hoy.
Pues con los problemas que hay de retención del talento es como para tomárselo en serio ahora, ¿eh?
Pues mira, discutía positivamente con mi director general el otro día y decía, es que tenemos compañías, o sea, muchísimos interesados que lo necesitan, lo quieren y no avanzan. Y dices, ¿pero por qué? Y dice, porque toma la decisión de, bueno, tiro por mi cuenta y lo intento solucionar yo, ¿no? En vez de asesorarse, en vez de mejorar, en vez de replantearse los modelos de gestión, ¿no?
Porque modelos hay, ¿no? Y tecnología ya hay que te ayuda mucha, cada vez más.
Muchísima, sí. Tecnología te ayuda sobre todo a conectar más fácil con las personas, a buscar otros espacios de reconocimiento, a buscar otros espacios de comunicación.
¿Por qué crees que es necesario evaluar a las empresas desde el punto de vista de su compromiso social o ambiental?
La realidad es que tienes que contrastarte, ¿no? Tú crees que estás haciendo bien las cosas y contrastarte, reflexionar, es una manera de mejorar. Entonces, yo no creo que tengas que hacerlo, porque hay compañías que a lo mejor no se miden y lo están haciendo espectacularmente, pero realmente te ayuda a mejorar la gestión. O sea, si no mides, no mejoras.
O sea, tú recomiendas firmemente medirse, ¿no? Y compararse.
Sí, no tanto por el compararse en sí, o sea, que entiendo el punto positivo de compararse, pero sobre todo es porque cuando tú tienes un indicador, lo movilizas, lo mejoras, lo estableces, lo celebras, ¿no? Que es algo,
sí,
también
es que
potente.
También la gente entienda lo que estás haciendo, porque muchas veces hablas con empresas y dicen, no, si esto lo llevamos haciendo muchísimo tiempo. Entonces, esa labor también de comunicarlo, pues da mucha visibilidad, aunque lo lleves haciendo tiempo, ¿no?
Bueno, y te permite establecer los objetivos de mejora, ¿no? Poner los KPIs famosos, es decir, estamos aquí, nuestra mejoría sería llegar hasta...
Pero sobre todo una sensación de orgullo, yo hablo más desde un punto de vista de empleados. Si yo te preguntara ahora, oye, ¿qué tal tu día? Lo más probable que la gente dice, el 99% de la gente que te dice, bien. Sin embargo, si yo te digo, oye, dime de 1 a 10 cómo estás, cambia completamente la conversación.
¿Ah, sí?
Totalmente, bueno, haría la prueba, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien.
Estupendamente.
De 0 a 10, ¿cómo estáis?
11.
11, pues fantástico. Entonces, en el momento que empiezas a racionalizar y le pones un número,
sí,
la gente entiende internamente o tiene más posibilidades de poder celebrarlo, de ver un hito. La parte cualitativa, el no medir, muchas veces es demasiado ambiguo y demasiado sujeto a la interpretación, ¿no?
En ese trabajo que hacéis para seleccionar y certificar las empresas, las mejores empresas para trabajar, ¿en cuántas de ellas, imaginemos que en todas, ¿no? Esto sí que debe ser común, aparece en algún lugar de su ideario, de su foco, de su misión y su visión, que la empresa está comprometida?
Con la sociedad, quieres decir.
Sí.
O con el medio ambiente, ¿no? En general.
Con las dos cosas, sí, al fin y al cabo es lo mismo.
La verdad es que, te digo, no he hecho una revisión extensa, pero te puedo decir que es raro encontrarse una empresa que esté comprometida con sus empleados y no esté comprometida con el impacto y huella que dejan en la sociedad, ¿no?
Sí.
En el medio ambiente.
Es que no parece separable, ¿no?
No, es lo hablábamos antes, Jorge y yo, está como en el mismo paquete de valores, ¿no? Si tú al final quieres tener un impacto positivo, es raro que quieras tenerlo solo en un ámbito, ¿no? Al final lo quieres tener en diferentes ámbitos, como pueden ser las personas, como puede ser el medio ambiente, como puede ser diferentes, ¿no?
De hecho, puede empezar por las propias personas, ¿no?, que trabajan contigo.
Bueno, total, ¿no? Aquí nosotros siempre hablamos de una cosa que es muy sencilla y muy básica, ¿no? Que tenemos un refrán español que dice esto, pero es lo que pasa adentro se refleja afuera, ¿no? Es como en la mesa y en el juego se conoce al caballero, ¿no? En el sentido de decir que lo que haces en un lado, lo lógico es que lo vayas haciendo en otro, ¿no?
¿Qué estás pensando, Jorge, que está mirando atentamente a Jaime?
Yo tenía interés porque lo has dicho al principio, que habéis evaluado empresas españolas. Yo, con tu permiso, Luis Vicente,
claro,
le hago una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre las empresas españolas y las empresas que están en otros países, al menos de la Unión Europea? Lo digo por también esa retención del talento. Muchos estudiantes que se forman en España luego se van.
Total. Te lo voy a poner muy sencillo, ¿no? No sé si sois fumadores, no atento, esta frase no atenta contra ninguna.
Aquí no, no.
Pero bueno, en cualquiera de los casos, vosotros sabéis que fumar mata, ¿no? Tenéis una cajetilla que la gente se ve y ve fumar mata, ¿no?
Lo pone, sí.
Bueno, pues en ese sentido, por ejemplo, los americanos son, respecto a la idea de es importante gestionar a las personas y hacerlo de determinada forma, ellos lo ven una realidad, o sea, lo entienden y es como matemático o como si fuera un proceso causa y efecto. En España, bueno, tal, no sé qué. Entonces, las compañías multinacionales muchas veces es un mantra. Ellos saben la importancia que tiene y lo hacen ya, ahora, constantemente. No dejan lugar a la interpretación o a la subjetividad o a la vaguería, ¿no? Ese tipo de cosas. Ojo, también hay empresas españolas que son muy potentes, uh-huh, y lideran. Por ejemplo, SIDN de Granada, que es espectacular. Si no la conocéis, pues maravilloso. Hay un montón. Software del Sol, por ejemplo, es espectacular. Además, uh-huh, muy sonado porque tiene la jornada de 4 días. Empezó con esta idea. Es decir, hay compañías españolas que están haciendo cosas muy potentes. Pero es verdad que dentro de la mentalidad del empresario, de la empresaria española o del líder español, está la idea de sí, lo entiendo, pero no lo veo palpable hoy.
A corto plazo, ¿no?
Cuéntanos algún ejemplo de esos, Jaime, que citabas, que te parecen ejemplares,
espectaculares,
inspiradores.
Pues mira, te voy a contar SIDN, que además estuve ayer con su director general, Jesús Moya, espectacular. Él es un profesional del mundo del marketing digital y decidió marcharse a Granada a encontrar talento, a generar una comunidad de talento, es decir, a fichar gente de la universidad, que recién egresados. Granada es un sitio naturalmente exportador de talento,
sí,
no importador de talento. Es decir, la gente se va a Sevilla o se va a Madrid o se va a Barcelona. Mm. Bueno, pues él poco a poco ha ido fundando una empresa, ahora son casi 300 personas. Incluso ya ha llegado el punto de atraer gente de Madrid y Barcelona para irse a vivir a Granada solo por su modelo de gestión. Tú escuchas hablar a Jesús Moya y es espectacular. Un día os lo presento si podemos y es espectacular. Una persona que entiendes que dentro de sus valores está todo el paquete.
Y lo ha hecho con iniciativa propia y privada, porque ahí hemos visto otros ejemplos, casos de éxito, como lo que está consiguiendo Málaga en atracción del talento internacional.
Mm-hmm. Bueno, espectacular. Tenemos ahí un ranking, tenemos un proyecto muy bonito, que es el ranking de las mejores empresas para trabajar en Málaga. Pero también, fíjate, ¿no? Es la mentalidad. El alcalde de Málaga tiene una mentalidad espectacular, ¿no? Mm-hmm. Él dice, si yo consigo atraer empresas, mejora mi
ciudad, claro.
Y a Sevilla, perdón por los sevillanos, pero le está pasando por la izquierda, ¿no? Es decir, Sevillano tenía una posición muy potente dentro de la industria, además una industria aeronáutica muy potente, pero la realidad es que desde un punto de vista tecnológico, Málaga es el sitio donde ir a vivir, ¿no?
Sí, lo bueno de todo esto es que se puede hacer con cabeza, ¿no? Buscando que la sostenibilidad forme parte de tu cultura desde antes de empezar la iniciativa, antes de empezar total, a desarrollarla.
Total.
Muy interesante esta experiencia y agradecemos mucho a Jaime Narri, director del área de consultoría e innovación de Great Place to Work, que lo haya compartido hoy en Capital Radio, en este espacio con Surus y con Jorge López, su director de sostenibilidad.
Muchísimas gracias.
Gracias, Jaime. Gracias, Jorge.
Muchas gracias, como siempre, a vosotros.
Hasta la próxima.
Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.